Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Legisladores republicanos y demócratas presentaron esta semana en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pide eliminar el embargo.
La Ley de Comercio con Cuba 2015 cuenta con el apoyo de varios congresistas, entre ellos el republicano Tom Emmer de Minnesota y de la demócrata Kathy Castor de la Florida.
Emmer explicó en un comunicado que el proyecto pide levantar el embargo y permitir a las empresas del sector privado comerciar libremente con Cuba, mientras se prohíbe el uso de fondos públicos para promocionar o desarrollar este nuevo mercado.
Emmer dijo que junto al pueblo cubano, los estadounidenses desean un nuevo inicio y nuevas oportunidades para entablar negocios y estimular la causa de los derechos humanos.
Por su parte, la legisladora Kathy Castor dijo que está orgullosa de haber presentado este proyecto de ley y que ambos países han tomado acciones históricas para crear una relación más productiva.
Agregó la legisladora demócrata de la Florida que levantar el embargo sería bueno para ambos países y ayudaría a promover los derechos humanos en Cuba.
Los cayos de la Florida se están preparando para las nuevas relaciones con Cuba y lo que eso podría significar para la industria turística. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, preparó un reportaje sobre este tema.
La ciudad de Cayo Hueso se está preparando para la nueva apertura de Cuba con una campaña publicitaria que tiene como objetivo atraer al turismo doméstico y extranjero. Titulada Dos Naciones, una vacación, la propuesta no se efectuará hasta que se elimine el embargo económico de Estados Unidos contra el gobierno de Raúl Castro.
A majority of the travelers will go to Havana first.
La mayoría de los viajeros visitará a La Habana. La gente se conoce a La Habana considerando que Cayo Hueso se encuentra a solo 90 millas de La Habana. Tiene sentido que el concepto de dos naciones, una vacación, funcione y beneficie a Cuba y a los cayos de la Florida.
Stacy Mecho, del Consejo de Turismo, señaló que durante los últimos 10 años, la municipalidad lleva estudiando cómo el sector principal de los cayos, el turístico, sería afectado por la nueva situación de Cuba. Y ahora, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla, la industria espera capitalizar sus lazos históricos con su vecino al sur para mantenerse a flote. Empresarios como Chris Belland, que dirige una compañía que ofrece excursiones a sitios históricos.
Creo que nuestro turismo incrementará con este nuevo interés en Cuba. Estamos involucrados con una agencia para organizar excursiones de 4 días a Cuba. Viajaremos a Cuba el mes que viene para investigar.
Y Vicky Furman, quien trabaja en la casa de Hemingway en Cayo Hueso.
El turismo antes solía venir a Key West y éramos la conexión con Key West y Habana. Y va a pasar de nuevo de que la gente va a venir a Key West, va a visitar el museo de Hemingway Home acá.
La Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos anunció la celebración de una conferencia esta semana para discutir las oportunidades de exportar a Cuba.
La agencia recuerda en un comunicado que en los últimos meses ha cambiado la relación con Cuba. El encuentro busca responder a las preguntas de pequeños empresarios sobre cómo entrar en un nuevo mercado.
La nota indica que quedan retos importantes y que el presidente Barack Obama ha dicho que Washington continuará presionando al gobierno cubano, particularmente en cuestiones de derechos humanos y libertades básicas.
Además, precisa que el embargo de Estados Unidos al gobierno de La Habana sigue vigente y que solo puede ser levantado por el Congreso.
No obstante, la agencia dice estar lista para compartir información sobre cómo empresas pequeñas pueden aprovechar el potencial del acercamiento con Cuba.
El uso de Bitcoin o criptomoneda llegó a Cuba y ya se registró la primera transacción con este tipo de moneda virtual. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa sobre este tema.
En Cuba se realizó la primera transacción Bitcoin o criptomoneda en medio de las limitaciones tecnológicas y financieras que posee la isla caribeña. Así lo manifestó Fernando Villar, quien viajó a Cuba y realizó la operación.
Nosotros hicimos este retro de tratar de ver si utilizando las redes ahora que están en Cuba públicas de Wi-Fi, se puede hacer una transacción de Estados Unidos hacia Cuba en esta moneda virtual Bitcoin. Hizo la transacción, pasó la transacción del Bitcoin.
Villar es el fundador de BitcoinCuba.org y grabó la transacción que realizó en su celular. El video registra el momento que recibió $19.88 en un parque de Wi-Fi en la isla. La transacción se hizo a través de Nauta, el servicio que provee las redes de Wi-Fi públicas del estado cubano. Villar explica qué es Bitcoin o criptomoneda.
Bitcoin es una moneda virtual. Es una moneda como utilizada para comprar cualquier cosa. Pero lo que pasa es que es una moneda nueva, descentralizada, sin dueño, sin gobierno respaldándolo. Simplemente es algo virtual apoyado por un network que se llama el blockchain. Y básicamente ese network y esa red está confirmando todas las transacciones que están pasando a través de esta moneda. Es un intercambio de dinero que yo puedo utilizar dinero mío americano o cualquier otro dinero que se llama fiat, que es dinero como de papel, y lo que hago es transferir ese dinero y comprar los bitcoins.
Señala la Cancillería estadounidense a Radio Martí que continúa vigente el programa orientado a facilitar una vía para que los médicos profesionales cubanos que trabajan en otros países puedan viajar a los Estados Unidos.
Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, con los detalles desde Washington.
El gobierno de Washington dijo que continúa vigente un programa especial que permite a médicos cubanos entrar a Estados Unidos. La declaración surgió a raíz de quejas de que el beneficio estaría suspendido para los doctores que cumplen misiones del gobierno cubano en el exterior. Miembros de una brigada médica oficial que desertaron en Venezuela y se trasladaron a Colombia han dicho que están en una difícil situación, sin documentos para trabajar y sin poder viajar a Estados Unidos porque, según ellos, se les ha negado o retrasado la visa bajo el programa estadounidense Cuban Medical Professional Parole. Dos de los facultativos manifestaron a Martín Noticias que son varios los problemas con las visas y que probablemente hay cientos de médicos en la misma situación en Colombia. Otro galeno dijo al diario Cuba Ciber que los visados que se niegan son más que los que se aprueban. Según ese medio digital y una estación de televisión, la Casa Blanca estaría revisando el programa Parole como parte de la nueva política de la administración Obama hacia Cuba. Consultada al respecto, la Cancillería estadounidense señaló:
There is no plan to eliminate the Cuban Medical Professional Parole Program at this time. The Cuban Medical Professional Parole Program continues to provide an avenue for Cuban medical professionals to travel to the United States.
No hay planes en este momento para eliminar el programa Parole dirigido a médicos profesionales cubanos. El programa continúa proporcionando una vía para que esos médicos cubanos viajen a Estados Unidos, dijo la vocera del Departamento de Estado, Ángela Cervetti.
El programa Cuban Medical Professional Parole fue establecido en agosto del 2006 por el expresidente George W. Bush y desde entonces y hasta junio de este año ha permitido la llegada a territorio estadounidense a más de 6.000 facultativos cubanos que abandonaron misiones médicas en terceros países.
Del 2010 a la fecha, Cuba ha reducido en más de un 60% la cantidad de médicos de la familia para enviarlos a las misiones médicas en el extranjero. Adriel Reyes tiene los detalles.
En el 2010, Cuba tenía 36.478 médicos de la familia. En el 2014, solamente 12.842.
Realmente nunca se cumplió con lo prometido. No fueron realmente 120 familias. Siempre hubo zonas desprotegidas.
Eduardo Cardet, médico de la familia Velasco Holguín.
Donde antes había dos, tres consultorios de médicos de familia, hoy está trabajando un solo consultorio. Se han fundido muchas áreas de salud. Si un médico antes tenía alrededor de 600, 700 pacientes a atender, ahora la población se ha extendido a más de 1.000, 2.000 personas.
En los últimos 4 años, Cuba redujo en más de un 60% la cantidad de médicos de la familia.
Desgraciadamente, con la salida masiva de médicos ahora a Brasil, esto se ha venido reduciendo cada vez más. Y por supuesto, el gobierno habla de que hay cobertura, pero de ahí a la realidad hay una distancia bien manifiesta.
¿Y qué le sucedió a las consultas en el terreno, en las fábricas, escuelas y círculos infantiles?
En las zonas rurales, sobre todo hay áreas donde no existen los consultorios. En ocasiones los pacientes tienen que esperar meses para ser atendidos por un tipo de especialidad determinada. Hubo ocasiones en que en algunos centros infantiles había médicos y enfermeras de la familia. Actualmente, la mayoría lo que tienen es una enfermera o auxiliar de enfermería.
¿Y dónde trabaja usted, doctor?
Yo trabajo en un consultorio que es un local adaptado. Imagínate lo que es un local adaptado aquí. Es un pequeño local sin apenas ventilación, con deficiente iluminación. No tiene ventana, no tiene baño, imagínate. Y el policlínico donde estamos trabajando actualmente no tiene transporte sanitario. La mayoría de las veces está rota la ambulancia. No hay equipo para hacer electrocardiograma desde hace meses.
¿Y qué le motiva a trabajar?
Todos somos víctimas aquí, Gabriel, y no podemos darle la espalda a las necesidades que sufrimos todos.
Desde la ciudad de Camagüey, el periodista independiente Fernando Vázquez reportó la muerte de su hermana en el Hospital Provincial de Camagüey como consecuencia de una leucemia que fue tratada como anemia. Según explicó Vázquez en el programa Cuba al Día de Radio Martí, su hermana nunca fue examinada por un hematólogo en ese hospital.
Aparentemente ha habido un caso de mala práctica, mal diagnóstico, que llevó a esta joven camagüeyana a perder su vida. ¿De qué se trata, Fernando? Y ante todo, de parte de nuestro espacio, aquí nuestros compañeros, pues nuestras condolencias para la familia.
Este hematólogo de la Amalia Simoni jamás se presentó al Manuel Acunce a ver a mi hermana. Siendo así, mi hermana se agrava aún más, nos dicen los médicos de la parte de terapia intensiva, que mi hermana está presentando una inflamación en el abdomen, que tiene la vesícula en muy mal estado, que la van a tener que someter al salón de operaciones, y esto se cumple en horas de la tarde del día 22, llevada en un estado crítico, con una anemia extrema, le ponen anestesia general y le extirpan la vesícula. Aproximadamente a las 9:30 de la noche sacan a mi hermana del salón de operaciones del Manuel Acunce, más muerta que viva, tengo que decirlo así, porque la vi en el momento que la sacaron, le tiré una foto, la doctora de cuidados intensivos que iba con ella me dijo que eso era un hospital, que allí no se podían hacer fotos, y yo le dije, esta es mi hermana, y bueno, es lo que me queda por hacer por ella. En la foto se puede ver a mi hermana con los dos ojos negros, la frente negra completamente, debido a que ya no tenía circulación, que ya la sangre no le circulaba en el cuerpo, y por este padecimiento que tenía. Aproximadamente ese día, ya en horas de la madrugada, del día 23, nos llaman los médicos de cuidados intensivos, nos dicen que a mi hermano y a mí, que mi hermana Ana Isabel no tiene pulso periférico, que no tiene circulación, que está presentando una acidosis metabólica, que no deja que los medicamentos que le están poniendo realicen sus funciones, y que la ven muy, muy crítica. Una persona que a solo dos días antes, el día 20, los mismos médicos del cuerpo de guardia de este hospital no la hallaban mal, no la hallaban en un estado crítico, ¿no? Algo que no tiene explicación. Y aprovecho para preguntarle a esta doctora de cuidados intensivos que cuál era el padecimiento de la sangre que ya ellos, los médicos de cuidados intensivos, habían descubierto en mi hermana. Es ahí donde esta doctora me dice que no, que esto todavía lo están investigando, que allí está el laboratorio, allá arriba en cuidados intensivos, en el cuarto piso, pero que todavía no están los resultados del análisis. Y ese mismo día, en horas de la madrugada del día 23, exactamente a las 5:30 de la madrugada, nos llaman los mismos médicos, nos llama la misma doctora para decirnos que nuestra hermana desafortunadamente había fallecido.
En la provincia de Villa Clara, varios opositores fueron detenidos a principios de esta semana cuando protestaron por el alto costo del chequeo médico que exige el gobierno para las personas que desean emigrar a los Estados Unidos.
Desde Santa Clara, el activista Guillermo Fariñas reveló los hechos ocurridos.
Decidimos hacer una protesta no violenta frente al sectorial de salud para llamar la atención. Participamos Dayamidia Vicencio Hernández, miembro del Frente Femenino del FANTI, y los miembros del Foro Antidotalitario Unido, Rolando Ferrer Espinosa, Omar Núñez Espinosa, Hanoi Almeida Pérez y José Lino Asensio López. Y bueno, este que le está hablando. Nosotros paramos el tráfico. En el caso de Rolando Ferrer Espinosa, fue embestido por un Jeep, un todoterreno, color verde olivo, que decía Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que salía del Comité Provincial del Partido, que tiene un golpe en la rodilla. Y en el caso de los otros, bueno, no fuimos investidos. Se creó una gran aglomeración de gente, incluso ahí está a menos de 100 metros el monumento al descarrilamiento del tren blindado. Había varias guaguas de turismo, los turistas pudieron firmar eso. Todos fuimos arrestados por la brigada especial, una brigada antimotines del Ministerio del Interior. En el caso mío fui llevado a Lupico, a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de la provincia de Villa Clara. Ahí fui interrogado por el teniente coronel que se hizo llamar Reinaldo Machado. También en un momento determinado vino el coronel jefe de la contingencia en la provincia, Rubén Álvarez Pérez, para ver qué se podía hacer con el asunto. Ellos dicen que no depende de ellos. Consideramos que la demanda no es contra el gobierno norteamericano, es una demanda válida porque se le está exigiendo al gobierno cubano que no lucre con el deseo que tienen los cubanos de irse de este infierno que ha creado el castrismo aquí.
A partir de esta semana, los venezolanos tendrán que tramitar una visa para poder viajar hacia Cuba.
Autoridades migratorias del régimen castrista exigirán el documento para los turistas que quieran visitar la isla.
En Caracas, David de Matei, corresponsal del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las opiniones del internacionalista Carlos Luna y del diputado opositor Tomás Guanipa.
Para los venezolanos, adquirir un pasaje a Cuba se ha convertido en una verdadera pesadilla. Sumado a esto, ahora solicitan una visa luego de pasar por varios trámites burocráticos. Así están las afueras de las aerolíneas que venden pasajes a Cuba. Largas listas de espera y meses previos al viaje deben pasar los venezolanos para intentar adquirir un boleto para luego tramitar la visa. Para expertos en el tema de política internacional y representantes de la oposición, las recientes aperturas a relaciones de Washington con La Habana le están pasando factura a Venezuela.
Todo eso tiene que ver con el cambio o la reformulación o la reconducción de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, porque la política exterior no tiene amigos, sino que tiene intereses, y ahora lo que está procurando Cuba con esto es unas demostraciones de buena voluntad y de confianza frente al gobierno norteamericano para de esa manera seguir abonando el terreno de una relación fructífera donde Venezuela no entra, donde Venezuela no encaja.
Así son las revoluciones. Las revoluciones que están para que la gente se mantenga en el poder son absolutamente pragmáticas y les importa nada la solidaridad con los pueblos. Después de que le dimos tanto petróleo y tanto los hemos ayudado, después de que esa revolución se mantuvo durante estos 16 años gracias al petróleo venezolano, y que aquello del imperialismo yanqui se convirtió en pasado y hoy son amigos de los cubanos.
Entre tanto, decenas de personas esperan pacientemente en las afueras de las aerolíneas y otros frente al consulado y embajada cubana buscando información y respuestas ante este permiso de entrada que solicita ahora el gobierno castrista.
Terminamos Cuba en la semana con esta noticia.
Jóvenes cubanos han encontrado una nueva alternativa para comunicarse desde la isla. Se trata de la plataforma de comunicación instantánea de Google denominada Hangouts. Karen Caballero del programa de televisión Martí Antena Live conversó sobre este tema con los blogueros independientes Reiner Agüero e Iván García.
Los Hangouts de Google son una nueva alternativa más económica a las altas tarifas de las llamadas internacionales desde Cuba, y que pese a que, según Google, Cuba es uno de los países donde la función para realizar llamadas desde Hangouts no está disponible, la plataforma de comunicación cada día se hace más popular entre los cubanos, publicó el diario digital independiente 14 y medio. Se conectan desde las nuevas zonas Wi-Fi, instaladas en 35 puntos del país.
Estos lugares están prácticamente todo el día, y en la noche mucho más, ¿no? Pues abarrotados de personas con sus teléfonos o sus laptops, pues comunicándose, haciendo videollamadas.
Los Hangouts ofrecen, además, la posibilidad de sostener conversaciones entre dos o más usuarios, así como la capacidad de compartir imágenes. Un usuario en Cuba, entrevistado por el periodista Orlando Palma para 14 y medio, aseguró que con lo que paga por hablar 5 minutos con su familia en Estados Unidos, pasa más de 2 horas conectado y viéndolos en su propia casa. Otro entrevistado asegura que con un peso convertible se tiene media hora de conversación. Hangouts se une a otros servicios de mensajes de texto, llamadas, chats, envío de videos y videollamadas, como Imo, que finalmente también puede descargarse en Cuba. No obstante, los precios de conectividad a Internet continúan siendo altos e inalcanzables para muchos.
Y lo rebajaron a 50 pesos, 12 UC.
sacando una cuenta simple para navegar, una persona medianamente informada, una hora diaria debe gastar 60 CUC y el salario promedio en Cuba 23 CUC según las últimas encuestas, los últimos índices estadísticos del gobierno cubano, ¿no?
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Delegación Cubana a Olimpiadas Especiales pasea por Los Ángeles, un nuevo tratado entre Cuba y Estados Unidos para la base naval de Guantánamo, y Cuba celebra el 26 de julio en la madrugada por miedo al calor.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Continúa vigente programa estadounidense de ayuda a médicos cubanos. Se complica situación de cubanos en Bogotá y asalto al Moncada sería jugado hoy como un acto terrorista.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: Matrimonio homosexual toma matices controversiales en Cuba, Carnicería en Cienfuegos sorprende a clientes y, rodeada de sospechas, la decisión de Estados Unidos de favorecer a Cuba y Malasia.
Y desde la provincia de Guantánamo, el abogado y escritor independiente Roberto Jesús Quiñones recordó en el programa de radio Martí Cuba al Día los hechos ocurridos hace 35 años, al cumplirse esta semana otro aniversario del suicidio de la dirigente revolucionaria Aide Santa María, fundadora de Casa de las Américas.
¿Qué nos puedes aportar sobre esta persona, Aide Santa María, que algunos intelectuales, cuando estuvo incluso en Casa de las Américas, cuestionan que tuvo postura de protección sobre intelectuales perseguidos por la línea ortodoxa del castrismo? Adelante, Roberto.
Bueno, Tomás, como es lógico y tú sabes, yo soy una persona que no pertenezco a los círculos de poder ni soy familiar de ningún dirigente. Es decir, yo soy un ciudadano que me nutro de lo que publica la prensa, claro, oficial cubana, una gente más de pueblo. Lo que me ha llegado a mí como persona de pueblo es que Aide Santa María precisamente se caracterizó por ser una persona de una altísima sensibilidad. Ese es el testimonio que me ha llegado de numerosos escritores, artistas, e incluso es muy conocido que fue la Casa de las Américas la que le brindó apoyo al naciente movimiento de la trova, que ahora no puedo precisar si en el momento en que Silvio, Pablo y Noel Nicola fueron recibidos para dar sus recitales, sus primeros recitales ahí en la Casa de las Américas, si ya existía el movimiento o no, es algo que no recuerdo. Pero sí recuerdo perfectamente que no gozaban del apoyo de las estructuras de poder dentro del Ministerio de Cultura. Recordemos que por esos tiempos había ocurrido el tristemente célebre caso del poeta Alberto Padilla. También habían ocurrido la UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que fueron campos de concentración llevados al interior de las provincias interiores del país, donde eran confinados las personas que no manifestaban públicamente su apoyo al régimen. En ese afán de establecer a toda costa la nueva moral comunista y de crear el hombre nuevo, se llegaron a hacer todas esas clases de abuso. Y Aide le prestó apoyo a este grupo de intelectuales díscolos, por decir de alguna forma, ¿no?, rebeldes. Y a mí me parece que eso tuvo que haberle provocado algún problema o alguna situación desagradable en las altas esferas de poder, porque estamos hablando de una persona que es una figura imprescindible de la Revolución Cubana, fundadora del Movimiento 26 de Julio, luchadora de la tierra, miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central. Es decir, que esto es lo que a mí me ha llegado de Aide Santa María, una persona de una sensibilidad exquisita y de mucho apoyo a estos intelectuales que a veces eran marginados, lo cual no quita que obviamente, estando a ese nivel de representación o de ocupación de cargos tan importantes, pues haya tenido también en muchas oportunidades que apoyar cosas que a lo mejor ni siquiera con las que ella estaba de acuerdo. Pero bueno, eso es lo que me llega a mí desde mi punto de vista ciudadano.
El tema cubano no escapa de las parodias, o mejor dicho, las canciones populares no escapan de los humoristas cubanos. El tiro al blanco del momento es el tema de La Gozadera, del grupo musical cubano Gente de Zona, junto al cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony. Más detalles con Salvador Blanco del programa de televisión Martí, Antena Live. ¡Gente de
Zona! El papel lo aguanta todo y las parodias también. La canción original, La Gozadera, de Gente de Zona, junto a Marc Anthony.
Todo sale de mal en peor, díselo a Antoñas, a colmo Grecia votó que no.
Entre las parodias, la versión española, La Pelotera, del dúo de cómicos andaluces Los Morancos, que habla de los problemas de Europa en general y de España en particular. Entre las cubanas, Jardiel con La Papacera.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.